Son las 8:38 de la mañana y ya recibimos al presidente de la Cámara de Diputados, ex titular del INAC, Alfredo Frati. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Placer estar con ustedes. Y bueno, estamos dispuestos a lo que a la interpelación que me anunciaron.
Descansó, tuvo que descansar después de la votación de la rendición de cuentas.
No descansé del todo porque no hemos parado, ¿no? Ayer tuvimos en Colonia, que fuimos a entregar un premio, estaba el presidente también de la República, un premio ahí al Jockey Club, había una carrera del presidente de la República y otro que era un premio de la Cámara de Representantes. Tuvimos con los colegas diputados de Colonia. Y a su vez tuvimos que dar alguna recorrida por algún comité de base, porque era el 25 de agosto. Y bueno, la verdad que no hemos tenido mucho tiempo de... Y me fui para Melo y tuve que volver el fin de semana. Después que terminó la rendición me fui el sábado. Cuando creí que iba medio desenchufar, bueno, tuve que volver para recibir las preinvestigadoras, que se presentaron dos preinvestigadoras. Y eso... Juntas. Claro, y eso el reglamento dice que llega la preinvestigación. Claro, no está previsto que haya un presidente del interior, ¿no? Como siempre, las cosas están armadas para gobernar todo desde acá. Entonces, entra la preinvestigadora, el presidente tiene que firmar inmediato, ¿no? Y nombrar los tres.
En el acto.
Entonces, tenés que consultar los otros. Y me vine porque tenés 5 horas, entonces mientras... no puede pasar 24 horas, tenés 48 horas para responder la comisión que se forma. Entonces, para que eso diera el viernes, yo tenía que...
Y ahora hay dos preinvestigadoras, ¿cómo se resuelve esa situación?
Hay dos preinvestigadoras, claro.
Para decirle a los oyentes sobre...
Hay una que presentó
el accionar del ministro
Antonini de Maldonado, en el Frente Amplio, la primera, y a la hora y media, presentó otra Germán Cardoso. La diferencia es que la de Antonini es sobre este periodo de gobierno, digamos, y la de Cardoso es del 2010 para acá.
Entonces arranca justo en la presidencia de Mujica.
Sí. Son dos preinvestigadoras distintas, que en este caso coincide que los tres que van a actuar, digamos, como preinvestigadores son las mismas personas.
Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo se resolvió?
Son dos distintas, no sé después qué iba a pasar.
Frati, ¿cómo se resolvió que no va a haber colorados? Eso, ¿cómo se resolvió que no hubiera colorados? ¿Alguien lo
entendió? No, eso es los coordinadores. El presidente ahí no resuelve. El presidente lo que hace es dice a los coordinadores
de bancada.
Mirá, tenemos, seguro. Llamaba a toda la bancada y dice, mirá, tenemos este problema.
Tenemos esto.
Ustedes me tienen que dar el nombre. El frente me dio Cecilia Botino, después el coordinador del Partido Nacional, y que además coordina bastante con los otros coordinadores, me dijo, bueno, estamos viendo los nombres, y bueno, y ahí salió el de Iván Posada y Dastugue, que están en la primera.
¿Y los colorados se excusaron de presentar a alguien por razones?
No, la interna, no sé.
Búsqueda dice que llamó la atención en filas nacionalistas que ningún colorado quisiera integrarla.
Sí.
Pero sí. Hay un lío interno ahí, que ¿de qué sector era el que iba a integrar, justo, no?
Sí.
Qué lío que se armaba, ¿no?
Sí, y aparte...
Ponían a Ciudadanos también.
Pongan a uno de Ciudadanos.
Pero era el lío también, porque Ciudadanos tenía que decir por uno o por otro.
Pero por un lado es raro, por otro lado es interesante que no haya colorado marcando una investigadora que habla sobre la labor de un colorado en el gobierno, ¿no?
O sí, de dos colorados, Nano, porque el de Turismo
también va a estar... Sí, también, obviamente.
Generalmente, cuando vos tenés un compañero tuyo que hay una preinvestigadora que de alguna manera está acusado, es obvio, lo normal es que ponga uno de los tuyos, ¿no?
Además, acá el gran tema es que seguramente hay colorados que no están dispuestos a defender a Cardoso, porque son de la 15.
Sí, me parece que así. Bueno, claro, porque el problema además surge entre gente del Partido Colorado, entre Cardoso y este otro hombre que también...
Pérez Banchero.
Uh-huh. No debería ser defender.
Fue secretario en el Parlamento.
Claro. Frati, claro. Si la coalición de gobierno dice que no está de acuerdo con lo que el Frente Amplio plantea y quiere ampliarla más, y el Frente dice que no, igual la coalición aporta con sus votos, porque es mayoría en esta comisión.
Y sí, que tiene la mayoría de los votos.
O sea, que puede ir hasta el 2010 si la coalición quiere.
Bueno, sí.
Muy bien.
Alfredo, la semana pasada se reunieron con la
vice... No sé lo que va a pasar, pero yo como presidente no puedo meter mucho, pero no tiene mucha lógica, ¿no? Porque el problema es ahora. Yo creo que en algún momento hay que cortar ese cordón umbilical que hay con el pasado. Acá se dice que mirar para adelante. Y yo, en el Parlamento, la verdad, yo ya me aburrí de escuchar todo lo que pasa ahora y lo que pasaba antes, pero
Claro, pero
analizar ahora, no, un está día. Bien, pero porque me hago cargo. Bueno,
No, pero capaz
en este país.
Pero no, pero Cardoso necesita comparar, capaz. A ver, a él lo están cuestionando por compras directas que hizo.
Pero no
Entonces él seguramente quiere ir para atrás y decir, miren que la última década con el frente del gobierno, la ministra era Quechichián, miren la compra directa que hizo Quechichián, miren lo que valía. ¿Llamó a licitación? No, no llamó. No. Capaz que quiere comparar eso.
Claro, no, seguramente. 2010 es muchos años.
No, eso, capaz eso
seguramente se compra. Además, esos datos se pueden aportar porque, ¿cómo te decís? Las preinvestigadas
se traen solo.
Tienen que llamar a los involucrados. O sea, que a Cardoso lo van a llamar las dos comisiones, por decir de alguna manera, ¿no?
Aunque además, 2010 hay que llamar al Escano también, ¿no?
Bueno, por eso. No, pero además...
Entre poco llaman a Bordaberry.
Capaz que este no es el mejor ejemplo, porque lo que dice Mariano, capaz que quiere decir, bueno, yo hice lo mismo que se venía haciendo, no sé. Lo que yo digo que en algún momento, porque este es un país tan pequeño, que no es verdad que no se sepa que lo que está pasando... yo no sé cuántas auditorías se ha hecho y hasta ahora es puro humo, porque cosas grandes del INAC hicieron dos investigadoras, y lo gracioso fue que fue del 2005, no se le ocurrió hacer el 2000, porque que lo otro eran algunos parientes de Teresa de Calcuta o que no, de 2005. Digo, basta de eso, porque si no, cada vez que la tendencia es que cada vez que venga un gobierno tenemos que estar con esa masita que cuando se va a hacer cargo, cuando estás terminando, que te está yendo. Digo, me parece que algún día si pedí, yo me hago cargo. ¿Conocés vos los problemas que hay? Sí, claro que conocés. En este país, ¿qué es lo que no se conoce? Hay unas cosas muy secretas. Porque hasta ahora puede haber...
Lo que tenemos es una memoria medio frágil, ¿no? Nos olvidamos medio rápido
de
lo que pasa.
Sí, pero yo qué sé, parece que hacerse cargo es hacerse cargo.
Estoy de acuerdo, yo comparto con usted. Yo
empiezo ahora a gobernar, yo qué sé. A mí, claro, yo siempre relaciono con lo que me ha tocado vivir, ¿no? Vos te dan para administrar una estancia. No sé lo que hizo el otro, no sé, vos, yo te voy a dar las cuentas y decime lo que voy a hacer yo. Ahora, el problema que vos tuviste con el otro administrador, si la dejó, se arregló lo alambrado, ¿no? No sé.
Depende,
no, no
para
es mi problema. Mi
si
problema
es para obra pública, para depende. Si es para obra pública y dejó una deuda a la administración anterior y eso impide una gestión más exitosa, quizás sí. Ahora, el revisionismo, cuando se argumenta que los de antes actuaron mal, pero cuando te interpelan a vos, se decía, pero los de antes hacían lo mismo, no justifica. Sí, hay un poco de esa actitud también.
Es lo que, mi opinión personal, ¿no? Y no estoy... diciendo nada que no piense en este momento. En el caso de Cardoso, concretamente, me parece que lo que se pretende laudar acá es un incidente entre dos colorados sobre una gestión, sobre obra pública, sobre contrato público de prensa. Lo que hacía Quechichán...
Claro, el tema es que acá Cardoso tuvo a un director que se supone que debería ser aliado de él, a un director que lo mandó al frente, digamos, ¿entendés? Que le marcó compras directas y que no se las quiso firmar. Sí. En otros gobiernos, si están todos alineados y hay una compra directa que no te convence mucho, y capaz que la firmás igual, porque somos todos el mismo partido, vamos. No lo voy a cuestionar yo, que lo cuestionen de la vereda enfrente.
Sí, pero vos no te podés agarrar de
lo que hizo el frente para... Se lo cuestionó uno en la interna.
El lío es el interno.
Aparte, la compra directa no tiene que ver con cuentas del pasado. Ese es el tema. Por eso digo, si es para obra pública, si se trata de un fideicomiso que pide una intendencia, pero en esto, que es una compra directa que se define en el momento,
es
tiene
un
que
lío
ver con
de dos
esa
colorados
gestión.
Que además termina por ser un segundo lío de un ministro que ya venía escapando del primero, y le cuesta el cargo.
¿Cómo se siente la...?
Sí, yo le iba a preguntar a propósito de eso. Usted, de la administración Lema, cambió muchas cosas, vio cosas que no le gustaron.
Yo tengo un criterio. Yo cuando llegué al INAC en 2005, la primera vez que ganaba el Frente Amplio, no se me pasó, pero ni por el asomo, hacer una auditoría. Pedí los números, está auditado por el Tribunal de la Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas. Hay profesionales que son delegados del Tribunal de Cuentas, que eran los directores de la administración, y ese es mi criterio. Y lo de Lema le dio una impronta, nosotros pretendemos darle otra, pero no encontrando que lo que hizo Lema también, capaz que pasó un momento y su tiempo, está bien lo que hizo. Hay algunas cosas que dejó, como el Promovi y eso, que es programa de mejoramiento legislativo, bueno, que nosotros entendíamos que había que darle entrada a la Universidad de la República. Eso ha estado un poco demorado, pero en realidad... después no, de las cosas que hizo Lema no cambiamos. Tenemos otra impronta.
¿Está de acuerdo con eso? La derogación de muchas leyes que están hace un montón de tiempo en el Parlamento y planteaba actualización de ese sistema jurídico.
Estoy de acuerdo. Yo creo que hay cosas que tampoco me parece que lo que no, ¿cómo te voy a decir? Eso me he ido aprendiendo de los abogados, que en derecho no hay redundancia. ¿Tá? Entonces, si vos tenés una ley y no la estás usando, pero tampoco tenés por qué derogarla porque sí, porque no la estás usando, porque capaz que un día puede aparecer el momento. Entonces, yo qué sé, ahí hay que ver uno por uno, pero es probable que haya cosas que, pero no puede ser el centro eso, ¿no? Digo, yo creo que tenemos que andar mucho más, ¿no? Que dedicarme, bueno, en mi caso, a revisar las leyes que están y que no se usan. Pero bueno, Lema hizo bien, creo que nombró una comisión, había gente de varias universidades, pero no había una cuestión institucional, y yo soy institucional en eso, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una universidad de la República que en esas cosas tiene que estar presente. Y estaban presentes profesores de la, pero no la UDELAR como tal, y yo,
la institución.
Para ese tipo de cosas tiene que estar. Yo creo que esto no es estar en contra de los privados, pero es estar a favor de la institucionalidad que nos hemos dado y que me siento orgulloso. Por lo tanto, así como con todos los defectos y me siento orgulloso del Parlamento que tenemos, y me siento orgulloso de cómo discutimos, aunque a veces se te vaya la moto, pero a quién no se le va. Y además, cuando todo el mundo critica, dice, hay un incidente acá, cosa. Ahora, los que están ahí, los que estamos ahí, nos bajamos de un plato volador, ¿verdad? Alguien nos puso. ¿Y qué representa? A los ciudadanos. Y vos no tenés amigos que se le va la moto, que va a un partido full, lo tenés que agarrar porque si no se curta trompada con otro. Bueno, y esto no. Hay alguien que representa a ese loco, otro al manso, otro al inteligente, y también otro que no tiene mucha luz también. Porque si no, es que no tener, si no tenés, ligás mal, porque digo, eso no es un desarrollo tuyo, ¿no? La inteligencia te viene. Y si no somos inteligentes, que no tenés quien te represente. Y yo creo que sí, y bueno, y en el Parlamento está bueno, todo.
Frati, la semana pasada se reunió como presidente de la Cámara de Diputados con representantes de COFE y con Beatriz Argimón, la presidenta del Senado. Se habló mucho de la rendición de cuentas, ahí estuvieron sobre la mesa los cuestionamientos que hacen los funcionarios estatales sobre el proyecto. Usted ahí en esa reunión estuvo más del lado de COFE que de Argimón, me imagino. Estuvo de acuerdo con casi todos los puntos que plantearon.
En esa reunión, lo que yo digo, tiene que funcionar la institucionalidad. Uno puede percibir de qué lado está cada uno. Ahora, si yo recibo una delegación junto con la vicepresidenta de la República, lo que nos corresponde es recibir el planteo y la opinión personal,
pero serán otros años. Pero interiormente, ¿qué pensaba? ¿Que estaba de acuerdo con casi todos los planteos de COFE?
Bueno, yo creo que hay algunos que me parece que son de sentido común, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, no todos los planteo, porque si no caigo en lo que no hicimos en ese momento, pero no lo dije ahí, lo digo acá. Sí. Creo que cuando COFE plantea, nosotros aceptamos perder salario durante 2 años, y nos dijeron que al final del periodo no vamos a ganar, vamos a empatar, o sea, vamos a quedar como estábamos en el 2019. El tema que no vemos claro, porque no está planteado ni escrito en ningún lado, cómo vamos a recuperar. Bueno, me parece eso una cuestión bastante lógica. Si transamos, vos me decís, te aguantás un rato y perdés, sí. No, pero yo te voy a recuperar después. Bueno, decime cómo me vas a recuperar, ¿no? Pues me parece que se podrá hacer o no, pero me parece una cosa bastante lógica. Y después creo que había algo también de, yo honestamente no sabía cómo había quedado eso, pero hay una, ¿cómo te decir? Los privados tienen una ventaja con respecto a los públicos, ¿no? Debe ser de los pocos casos, porque generalmente el público tiene más ventaja, en los cuales los padres que tienen hijos con problemas de alguna incapacidad, que ahí hay una diferencia a favor de los privados, que lo que quieren es igualar.
Equiparar.
Yo todas las cosas que vayan rumbo a la equidad, voy a estar de acuerdo, ¿no? Nunca vamos a conseguir la equidad completa, pero tenés que tener un norte. Bueno, yo creo que el norte va por ahí, ¿no? De ir que, bueno, estamos todos acá, esto es una comunidad pequeña, tenemos que tener el tratamiento lo más parecido posible, sobre todo en medidas que vienen desde el Estado.
Ciertas equidades, como pasó, por ejemplo, en el Poder Judicial, generan inequidades para otros sectores de la sociedad, ¿no?
Sí.
En el caso de los funcionarios públicos, a veces también puede darse esa situación.
Exactamente. Yo, y lo digo claramente, yo, por ejemplo, la experiencia que tuve en el INAT, para mí fue muy, bueno, otros dirán que no, para mí creo que fue muy enriquecedora, y ese sistema que tiene de público del derecho privado es bastante bueno, porque el funcionario tiene cierta protección, y a su vez tenés que funcionar como un privado,
claro.
Y eso hace que sea un poco, ¿no?, un poco más. En esto otro, a veces hay problemas de que, ¿cómo te decir? el funcionario público tiene un régimen como, como puede ser la democracia, absolutamente lábil. Si no la cuida, y bueno, se va.
La perdés.
La perdés, en el caso de la democracia, ¿no? Porque, ¿cómo hacés para vos tener un régimen en el que vos te sientas libre, que puedes decir cualquier cosa, y no que no te vayas de mambo? Y bueno, es una cuestión de cada uno.
Hay abuso
y
por parte
del funcionario. Y en el funcionario público creo que, en realidad, todas las, lo que la gente le llama preventa, es porque en una época, vamos a entender claramente, aquello, yo no porque lo haya vivido, porque soy un poco más nuevo, pero lo del pacto del chinchulín, ¿no? Los empleados públicos metían solo los colorados. Entonces Herrera transó y dijo, bueno, por lo menos doy uno, che, si no somos siempre de afuera, ¿no? Así se repartió. Pues ahora yo, ¡ay, qué horrible! Ay, los acomodos que habían en este país, ¡ay, mamita! Que... Bueno, yo llegué al INAC, todos los directores, ¿no? Lo digo ahora porque no cambié ninguno. Pero todos los directores, absolutamente todos, eran del Partido Colorado. Digo, qué raro esto, porque gana un partido la mitad del país todos los y son los más inteligentes. Bueno,
bueno, el asunto,
entonces lo que digo es que...
El asunto es que hay que llegar y cambiar, ¿no? Porque si es bueno, lo mismo...
No, pero bueno. Yo creo que, bueno, cuando vos tenés las potestades de gobierno, vos podés cambiar con los mismos jugadores. Viste que como los jugadores de fútbol, hay uno con un técnico, no funcionan ni para atrás, y pues viene, cambia el término y se destapa. ¿Por qué? Y porque la conducción es distinta. También el Uruguay tiene las prerrogativas como para quien asume poder hacer y darle la orientación que quiera, sin romper todo. Yo no estoy de acuerdo en esos borrones de cuenta nueva. Acá no hay
el funcionamiento
ni gente con dos cabezas ni con aquellas otras dos cosas. No. Acá, bueno, hay uno un poco más inteligente que otro, sin duda. Pero está todo dado para que vos puedas llevar adelante lo que vos te parece o lo que el partido entiende que debe llevar adelante. Lo demás es historia para excusar lo que no podés lograr.
Pregunta al hombre del interior, al defensor de la institucionalidad y al Frente Amplista. ¿Qué le parece lo bien que cayó el nombre?
Igual no es José Saravista.
Está bien. ¿Qué le parece lo bien que cayó? Parece que hay aplausos por todos lados. La postulación o el pedido de postulación de Pereira a la presidencia del Frente Amplio. Dirigente del Pichelete.
Bueno, personalmente a mí me parece que es una figura pesada, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Cuando vos decís legisladores, ¿cuáles son los legisladores pesados? Están en el ambiente. Y
no,
creo
no
que.
No le emprendas de que sea movimiento sindical Frente Amplio.
Bueno, ya le habían ofrecido hace poco ser candidato a intendente de Montevideo, sí, por el Frente Amplio, bueno, y lo rechazó.
Yo qué sé, no sé, la verdad, como si puede ser que eso tenga alguna connotación del punto de vista político en la opinión de la gente. En realidad ya han habido hoy en un programa también estaban hablando de Elía, fue candidato, integró una fórmula, sí, sí, a la presidencia de la República. Obvio, ¿no? Era candidato a vicepresidente.
Muchos dieron el paso, Juan Castillo, Luis Puch,
bueno,
de
sí,
Elía, Andrade,
sí, bueno, Telman Borges.
Ahora sería Fernando Pereira.
Telman Borges, Bentancur.
No se vuelve atrás, ¿no?
No, claro que no. Bueno, Fernando,
no, creo que no.
Fernando Pereira ya dijo públicamente que él fue militante de la vertiente artiguista y es votante de la vertiente. Él vota a la 77 siempre, o sea que hasta sería una gran incorporación para la vertiente artiguista, incluso que está en una época deprimida.
Y Fernando Pereira tuvo incluso problemas por llevar de repente al movimiento sindical a posturas que no era con lo de Venezuela, por ejemplo, con relaciones, sí, sí, con Cuba,
quizás.
Es católico, es un líder sindical católico.
Más para el
escucha, es un rarabis hasta en eso, es un líder sindical católico que de vez en cuando va a misa.
Y que se lleva bien con el presidente de la calle Pou, porque muchas veces, más allá de que son internas de cada partido, la relación con el presidente de la calle Pou ha venido complicada en este periodo de gobierno. Frati, usted tiene buen diálogo también. Pero es claro que Miranda no lo tenía y está bravo, ¿no? Más allá que en un diálogo, tiene que ser dos. Fíjense que asumió Erlich y enseguida se cambió por la calle.
Sí. Igual, primero, para no dejar atrás lo de Fernando Pereira, me parece que es un peso pesado que ha cambiado el estereotipo histórico de los dirigentes del PCNT, desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, tengo muy buena relación con Juan Castillo, porque cuando yo estaba en la Federación estaba en el PCNT, tengo una muy buena relación, pero creo que ha dado una, ¿cómo te decía?, una postura de ponderación, de moderación. Esto que dice Mariano es una cosa que no debería importar, pero en Uruguay importa, porque acá puede no ser católico de ir todos los domingos a misa, pero la mayoría de la gente absoluta, o es la percepción que yo tengo, no sé si alguien hizo una encuesta, cree en Dios. ¿O no? Sí. ¿No? Y yo, no va, sí, pero cuando te aprietes, ay, que Dios me... ¿No? Y te persinás por la duda cuando ves que el avión, viste, se empieza a sacudir. Y, bueno, entonces, lo de Fernando Pereira, ¿no? Diciendo, no es lo normal, ¿no? Vos generalmente, un hombre de dirigente del PCNT y de izquierda, como que normalmente no sé si es lo normal.
No lo ves por ahí.
No lo ves por ahí, ¿no? Mm. Que diga además públicamente. Claro. Vos podés tener cosas y decir, bueno, está. Es como yo está, soy creyente. Soy un católico espantoso porque no cumplo con casi ninguna de las normas. Cosas. Pero la verdad.
El avión se persigue.
Tranquilo. Cada vez que viajo, Pamelo, por la duda.
Cuando despegue.
Ay, yo qué sé cómo es eso. No lo probé, pero andás a ver. Bueno, el infierno debe ser peor que el paraíso.
En principio, sí. Pereira le viene bien como. En principio Pereira
personalmente me viene bien muchos candidatos, pero lo de Fernando Pereira creo que es un peso pesado y creo que por lo que uno olfatea porque viste que eso en política uno tiene que desarrollar el olfato. Yo ahí tengo una ventaja con respecto a otro porque el haber pasado por las actividades rurales, una de las cosas que tenés que agudizar
es vos. Si es
vos, con el viejo y yo, che, qué olor feo hay acá. Y yo, sí, vamos claro. A buscar porque algún bicho muerto hay acá. Claro. Vos tenés que saber esto.
Porque... No me diga que usted cuando entra al despacho lo huele porque
pero olfatear, viste, por donde viene que es un hombre que tiene, me parece, que como que no le siento anticuerpo en los sectores del Frente Amplio, por más que ha dicho, como dijo Mariano, a mí me da la impresión, no he escuchado de ningún sector que...
Claro, puede tener el respaldo de muchos.
Y lo propone el Partido Comunista, que no es su sector, y que además era el que proponía Carámbula, ¿no?
Claro.
Sí, por lo tanto, hay un respaldo también allí.
Sí.
De las tendencias.
No, grandes. Y yo creo que también uno, cuando andás y caminás y hablás con la gente... hay una sensación térmica a favor de, ¿no? Aún aquellos que no les gusta el PCNT, sí. Que hablan bien de Pereira, bueno, ha conseguido generar una imagen. Creo que Fernando Pereira tiene más imagen a favor que el propio PCNT. No sé si se entiende lo que es, que está 15 años, está medio grogui. Y te presentan un paquete, no puedes votar todo en contra, pues si no, otra vez que dice el palo en la rueda. Entonces, hay cosas que vienen del Ejecutivo que vos, y bueno, gobernás.
Combustible.
Sí, pero digo.
Lo que se votó por
pero esto claramente.
Hay que decir que la rendición, el plan no era ese. El gobierno envió
¿seguro?
La monopolización de los combustibles.
El partido, entonces, transá.
No, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, claro. Y el Frente Amplio lograron cambiar eso. Y quedó lo que quedó. Como dice usted, a veces queda lo que queda. Después de discutir, bueno, esto es lo menos malo.
Y vos claro.
Pero nadie sacó el cálculo porque ha habido el Partido Colorado.
Pero a ver, me parece que la política del Frente Combustible fue clara. Ahora viene un gobierno, vos tenés que también, que creo que nos ha costado bastante. Yo no tuve mucho problema porque en eso yo soy bastante adaptable, ¿no? Cambio el gobierno, cambia la política. La gente votó el cambio, por lo tanto yo no puedo hacer lo que yo quiero. Tengo que tratar de denunciar lo que me parece que va a perjudicar al país. Pero algo le tengo que dar porque cambió, pues si no vos trabajas el sistema.
Claro,
no voto nada. Imagínate vos, presenta y dice, no voto ningún artículo, porque la orientación... Ahora viene la rendición de cuentas.
No, y en algunas cosas le dan un voto de confianza también, ¿no?
Ustedes. Y bueno, para poder hacer... yo pensé, digo, bueno, capaz que igual que Brasil, no sé. Me parecía difícil, ¿no? Pero digo, si vos me propones algo que parece que va a ser beneficioso, bueno, yo te digo que sí. Ahora después, en la práctica... es un verdadero desastre, porque bueno, seguimos con una diferencia astronómica con Brasil. Ahora me explicás que no es paridad de importación con los combustibles extranjeros, es paridad con el barril de petróleo. El barril de petróleo se mueve, vos me ves todos los meses, y al final...
No está el factor X también, que nunca da ganas.
Bueno, el factor X es como... Eso sí que vino de un marciano, pero es bueno... Es
como comodín en contra el factor X.
Pero además...
Siempre en contra.
Si cuando vos rascás ahora, lo que te dicen de el subsidio del gas, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pues la verdad, el 95% de los hogares lo usan para cocinar. Un país dice, no, los subsidios son malos. No, ¿qué va a ser malo? Depende de qué subsidio. Si vos me decís, vamos a subsidiar un PM, bueno, ahí discutimos. Ahora, si voy a subsidiar el gas para que la gente se caliente las manos en el invierno y cocine, y yo estoy de acuerdo, porque me parece que una comunidad, una sociedad, es eso.
¿Vos estás de acuerdo con mantener el subsidio generalizado?
No, el gas, claramente. Después el otro que me espero, cuando vos empezás a rascar, en realidad estamos hablando de 4 o 5 pesos, ¿no? Pues dicen 3 pesos de cosas. Los otros 28 pesos son impuestos. Si vos querés bajar el precio de los combustibles, no precisás tocar ningún subsidio, bajá 8 pesos de los 28 que cobrás de impuestos y se acabó el tema. El tema es que nadie quiere bajar los impuestos. Ah, pues sí, porque parece que el problema es el subsidio del gas. ¿Cuánto es? Son 2 pesos, son 3.
Pero bueno, por algo debe ser, Flati, porque el Frente tampoco lo hizo.
No,
por algo el Frente debe ser que no se puede bajar impuestos.
El Frente hizo una política que subía los combustibles una vez por año por debajo de la inflación, punto y aparte. Después pintá con los colores del arco iris, si querés. Todos los aumentos que se le llamaban tarifazos del Frente Amplio, todos, en todos los años tuvieron por debajo de la inflación.
Bueno,
eso es una política.
Ayer
esta
mismo,
es otra. Me subiste 28% el combustible en 3 meses, me vuelvo loco, porque la verdad.
Frati, a mí ayer, no. Pero... El Delgado, el secretario de la presidencia, ayer le pegó un viandazo, un varazo fuerte al Frente. Dijo todo lo que hicieron fue un desastre. Recordó la capitalización de ANCAP. Volvió a recordar todo eso.
Y está. Sí, pero eso que tiene que ver con lo que cobra el combustible y que suba 3 veces, 28%.
Bueno, ANCAP tiene que ver con el precio del combustible. ANCAP tiene mucho que ver con el precio del combustible.
Si hay que recapitalizar.
No, pero eso está eso. No. Eso ya está.
No, el tema de gestión de la empresa pública.
Ya está,
¿no?
Hubo gestión. ANCAP venía dando superávit los últimos años. ¿Verdad? Todos escuchamos eso, ¿o no? Bueno, dio superávit, entonces, eso ya está. Ahora, si vamos a seguir hablando de yo qué sé, ¿viste? No sé. Yo no puedo venir ahora a hablar de la época de Pachacuareco.
¿Cómo se termina?
Yo qué sé, Pachacuareco era un gobierno totalitario. Bueno,
ya está.
No se mete en
ese lío. Pero ¿cómo se termina esto para ti?
No, yo lo nombré el otro día porque tenemos dificultad de reconocer. No, ¿sabes qué? Fue la época que colonización compró más campo, la época de Pachacuareco, a lo de antes.
Hablando de colonización, usted dijo que la plata no va a dar ni para erradicar un solo asentamiento.
Y preguntale a cualquiera de los que trabajan, que yo no soy especialista en asentamiento, pero preguntale a cualquiera de los que trabajan lo que te dicen todos.
¿Y por qué se estancó tanto la discusión
en ese tribuna, punto?
No, pero hay una tribuna, primero, queda muy bien, porque si yo te digo, voy a sacar plata acá para el asentamiento, viste, yo lo dije en sala, digo, sí, y vos me decís, capaz que si sacás plata de colonización para la detección precoz del cáncer en útero de la mujer, todo el mundo va a aplaudir. ¿Quién no va a aplaudir eso? Y los asentamientos también. Ahora, queda muy bien con los urbanos, pero es un verdadero desastre, porque estás desvistiendo un santo para vestir otro, y no solo eso.
Otra vez el santo.
Otra vez transfiriendo, otra. ¿Te acuerdas de aquello Bernabé, otra vez matando amigos? Bueno, esto es parecido. Y que se enoje el que quiera. Eso está en los libros.
No
está y es verdad.
Presidencia la cámara. Usted está para.
No,
interpelación.
Tiene que estar abajo.
Quiero ser diputado para
yo fui final. Ahora.
Usted tiene que estar
fui ahí. A recorrer el interior. Estuve en. ¿Cómo es? Yacaré. En un pueblo allá de Artigas. Vi un bruto cartel. Decía de. Bernabé Rivera se llama el pueblo.
Ah, claro, Bernabé Rivera en Artigas. Sí, sí.
¿Va a hablar con la gente? Ninguno se reconoce por Bernabé Rivera. Y digo, ¿qué les pasa? No podemos ni escuchar ese nombre. Porque acá todavía hay descendientes de los indígenas. Y claro. Hay un pueblo a 15 kilómetros que se llama Topador. ¿Por qué se llama Topador? Es cuando se topó Rivera con los indígenas, que ya los habían pelado.
Así que en Bernabé Rivera
se
autodefinen como el pueblo yacaré, entonces. ¿No se dice en Bernabé Rivera?
No.
¿Se dice en yacaré?
Yacaré.
Mira.
Yo lo catario, ¿no?
Claro.
Digo, yo que me llamó la atención un cartel machazo. Digo, che, no, acá no es Bernabé Rivera, esto es Yacaré.
Qué
lindo, me está
volviendo loco. Mandar una cámara para
yo
ahí.
Yo pasé cerca una vez.
Bien
interesante. Si habrá cosas en el interior.
Que hay gente que son de algunos indios que se salvaron, que se habrán escondido en algún monte.
Ahí fue donde sobraron un montón. Cuando arrancó la vacunación pueblo a pueblo en Bernabé Rivera, que fuimos con Telemundo a Curí, sobraban las Pfizer. Decían, venga el que quiera, de donde quiera, que acá tenemos Pfizer.
Hay un cuadro que le recomiendo ir a ver en la librería Linal de Rizo, ahí en la Ciudad Vieja. Que es como muere Bernabé Rivera. Ajá. Que hay 5 charrúas, ya 2 en el piso. Bernabé arrodillado con la espada, ya herido, y vienen 3 de atrás. Dicen que le cobraron cara a la traición.
Lo mataron ahí.
Nano, me levantaste un centro.
Y a 15 kilómetros está el pueblo ese Topador. Yo dije, pero che, se rompieron la cabeza para ponerle el nombre a este pueblo. No,
¿hablaste de
acá es porque se topó Rivera con los indígenas. Y se ve que estuvieron peleando y se corrieron como 15 kilómetros.
Y se lo querían comer.
Andá, caballos caminaban bastante, te digo, porque quedan. Pedacito.
Levantaste un centro, Nano, hablaste de cuadros. ¿El Parlamento tiene que comprar cuadros?
Yo qué sé. Yo
¿usted lo haría? ¿Usted lo haría?
Yo por ahora no he comprado. Depende, ¿no? Honestamente. Yo qué sé, yo creo que hay figura y figura. Pero bueno.
¿Qué significa eso para ti? ¿Que el Parlamento debe homenajear a la de la Reta, por ejemplo?
Ah, bueno, yo creo que es un personaje
sí. Son do, la claro, en el caso de los cuadros
de la sociedad uruguaya.
En el, ¿no? En el caso de los cuadros caros que compró Argimón, son dos mujeres muy simbólicas, ¿no? Adela Reta y Juana Ibarburu.
Sí, del acervo cultural sí, nacional, sí, hay que aclararle a la gente igual. También, bueno, ¿no? Es un discute, cuadro de
Adela Reta, claro. Quizá no, tampoco.
Yo creo que se puede discutir por ahí el momento.
El precio.
El momento.
Bueno, o el momento, yo qué sé, porque también es bravo. Si vos querés decirle al otro que el cuadro, cuánto tiene que cobrar por el cuadro. Honestamente, no. Pero son de las cosas que yo, por lo menos, un rato ustedes me preguntan, converso. Pero si me decís que tengo que hablar una hora de eso, fuera conmigo, ¿no? Son cosas que no pueden marcar ni una administración, ni una presidencia, ni un gobierno.
¿Qué le queda por hacer, Frati, en los meses que el presidente de la Cámara?
Ah, de todo.
¿Igual el tiempo? Estamos en fines de agosto.
Y no, bueno, ya a fines de agosto, o sea que en el Parlamento se dice que los presidentes... Viste que cambian todos los años. Cuando llega agosto empiezan a tener olor feo porque ya se está hablando del otro, o sea que está casi que muerto. Pero nosotros con la espada clavada vamos a seguir hasta los últimos días, igual, ¿no? Y tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Primero esto de los médicos, una cosa que me llenó de satisfacción, que al final no solo por haber recorrido sus lugares, sino por haber conseguido la unanimidad, ¿no? Cosa que no es muy fácil en el Parlamento.
Sí.
Pero a su vez haber tenido respuesta de un ministro que no es de mi partido, que es de Cabildo Abierto, y del decano de Facultad de Medicina, que no sé de qué partido es, pero viste que la UDELAR siempre uno dice que es lento, y la verdad que actuó muy rápido, y pudimos lograr que capaz que este año ya vamos a tener médicos desparramados en alguno, como forma piloto, sí. Y después trabajar de cosas, tenemos un seminario queremos con la trata de mujeres hacer algo en este mes. Creo que tenemos que hacer en el interior del país, que tenga difusión nacional, un seminario sobre seguridad social. Me parece que hay gente que está hablando que vos te horrorizás porque se ve que no tiene ni idea por dónde está pasando, pero a su vez la gente te pregunta, che, yo tengo 50, yo tengo 55, ¿qué me pasa? Bueno, creo que tenemos que hacer una, porque hasta ahora está medio enredado eso, ¿no? Solo es como aquello, dice, solo para entendido, porque la verdad está bastante enredado a quien le toca. Bueno, yo creo que eso tenemos que ponerlo blanco sobre negro, por lo menos para que la gente opine y sepa qué se tiene que atener. Si es que va a haber una reforma, si es de arranque todo o va a ser una reforma de a poco. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Y después, temas que no son normales, queremos traer el caballo al Parlamento. A mí me parece que el caballo está ligado, bueno, que a la timba, que cosas que existe. Pero existe vos, por no, cada pues
caballo. Ese es otro caballo.
Por cada caballo.
El que corre es otro caballo. Está el caballo que uno monta, ¿no?
Bueno,
el caballo de la patria, dice usted.
El que corre, está el que trabaja, bien. Está el del enduro. Está haciendo una exportación cada vez más importante. Pero además, los caballos no tenemos en cuenta que por cada caballo de esos cuidados que vos ves, vos tenés cinco tipos, yo no te laburando. Digo que vivan de eso, pero que laburan y algo se llevan de eso, ¿no? Y claramente, nosotros tenemos un barrio en Melo que es el barrio del hipódromo. Bueno, ahí los gurises en las horas libres varían los caballos, hay otro que limpia, otro que trae la cama. Y bueno, hay casi que un barrio que su entrada principal es el hipódromo. Bueno, y eso a veces no lo tenemos en cuenta.
Y ni hablar del trabajo calificado en genética también, ¿no?
Bueno, ni que hablar, la gente que, ¿cómo te decís? Que ha ido atrás de los enduros. Una vez que tuvimos una misión oficial en Dubái, aparecieron 15 uruguayos, ¿no?
Allá está lleno de gente laburando ahí.
Sí, claro.
Sí. Contratado por los... Sí.
Cobrando muy bien, ¿no?
Sí, cobrando.
Pues eso digo, trabajo calificado en genética, ¿no?
Que y bueno, entonces, sí, ahora hay un colega veterinario que está especializado en eso, ¿no? Vos vendés un caballo, cómo se carga, cómo lo lleva, cómo lo adapta, que están especializados en eso. Bueno, me parece que no le damos mucha importancia y yo creo que tenemos que darlo, sobre todo porque además, viste que viene esto, la robotización, seguramente ahí vamos a tener problemas de empleo. Bueno, este es uno de los trabajos primarios que es imposible la robotización, porque un caballo que lo va a entrar, que sienta cosas, el revole, puede reventar la rienda, pero en realidad no le puede acompañar el tranco, ¿no? Lo mismo va a agarrar un caballo, tiene que estar el hombre para poderle levantar suave la pata, cuando no quiere largarle, levantar de vuelta. Bueno, como darle los cascos, todo eso para un robot, ¿no? Que ha incursionado hasta en la lechería. Pero en este tema, La verdad
es
que uno
es humano.
Bastante más difícil, es un trabajo humano.
Bueno, hasta el presidente usa cosas del caballo. Ayer le dijo, se puede llevar el caballo a la cañada, pero no ayudarlo a tomar agua, pero no hacerlo que tome agua.
Ah, sí. Yo no sé cuántas veces hizo eso, pero está, sí, tiene muchos refranes canteros.
Luis Alfredo Frati.
Se nos acabó el tiempo.
Diputado del MPP.
Yo hablaría toda la mañana con usted.
Sí. Expresidente del INAC, veterinario también.
Me quedé con lo de yacaré y topador. Me encantó.
Se va a ir para allá.
Voy a ir, tengo ganas de ir
toda la mañana, porque viste cuando te sacan un poco de ese chiqui chiqui.
Sí, salí por la ruta y empezás a ver verde, que está lindo eso.
Ah,
está
lindo. Y ahí cuando fui a Colonia, vos sabés que cuando pasás ahí a hacer 50 o 60 kilómetros.
50 o 60 más. Cambia el mundo. Cambia el mundo.
Pero esto parece el país de Gali, esto, ¿te acordás que tú
digo? Sí, ¿verdad?
Todo verde.
Para los Juegos Olímpicos.
No, pero es que no le debe nada.
Póngase una polera y quedamos. Sí,
lo que era el castillo ese.
Ah, lo loco.
De Cardiff. Que,
sí,
que
disparate. Lo loco allá.
Bueno, eso es divino.
Claro, el país de Gali también tiene la ventaja.
La parte que tienen mil años de historia.
Que llovina, ¿viste? Cada 15 días por ahí llovía. Entonces, está siempre todo verde. Todo verde.
Lo único que faltó para esta entrevista fue el asado, Frati. Acá era para picar a
el mate y lo trajo.
Sí, pero si hacemos mucho humo hay que llamarlo.
Muchísimas gracias por la visita.
Un placer por esta presencial. Igualmente, además que fue muy interesante.
Gracias. Que pase bien.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal. 970 Universal.